Hey, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor este día. No importa cuándo, dónde estés escuchando este audio. Espero que no te haya reventado los oídos. Eso espero de forma muy específica. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí otro día escuchando esta barbarie de contenido en internet, habiendo muchísimas más opciones. Muchísimas gracias, nuevamente. Es muy probable que te has de estar mencionando, oye, ha estado muy tranquilo estas últimas semanas. ¿Qué pasó con mis dos episodios? ¿Me van a reponer los dos últimos episodios de las últimas semanas que no tuvimos? Sí. El detalle es que estamos realizando algunas colaboraciones para que haya, en este caso, un contenido un poquito más variado. Entonces, va a estar bastante interesante lo que viene respecto a la parte precisamente del podcast. Y de antemano, te reitero. Así, te agradezco muchísimo que andes por acá. Imaginemos lo siguiente. Te invito, amigo, que te invito a ti, que estás del otro lado escuchando. Cierres un momento tus ojos. Bueno, si vas manejando, no. Espero que no vayas manejando. Entonces, si vas manejando, no cierres tus ojos porque, pues eso, en este caso, va a generar potenciales problemas. Si vas manejando y quieres hacer el ejercicio, pues simplemente abríete, ¿no? O deja volar tu imaginación. Simplemente deja volar tu imaginación. Un poquito, esa parte. Pero, imagina lo siguiente. Es un día viernes. Te toca detener tu operación porque vas a realizar las copias de seguridad. Pero, las copias de seguridad están tardando mucho y ya todos en la empresa se fueron. Queda la última persona, que es la que cierra, y tú. Sin embargo, comienzas que está tardando un poco más de lo normal esa copia de seguridad. Y lo que dices es, voy a dejar realizando las copias de seguridad. Entonces, no validas realmente si se realizan de forma correcta o no. El día lunes, regresas y ¿qué es lo que sucede? Te das cuenta de que tu servidor principal con un sistema de facturación ha sido comprometido con un ransomware. Así es, amigos. Esta historia va a tratar específicamente del ransomware y cómo prevenirlo. Son lecciones muy básicas que han permeado y que prácticamente forman parte de aquellos recursos muy básicos que realiza el Instituto de Ciberseguridad para prevenir las infecciones con ransomware por parte de sus clientes. Entonces, esta breve historia que te conté, que suena como una historia de terror, más o menos, todavía se pone un poco más interesante ahorita, sucede mucho. El hecho de que alguien realiza sus copias de seguridad, no valida si realmente se realizaron o no las copias de seguridad, y luego, un día posteriormente, llega y pues se encuentra cifrada la información, se encuentra todo cifrado el servidor. Pero, ¿qué dices? No importa. He realizado una copia de seguridad y voy a utilizarla para restablecer otra vez la operación y voy a ser el héroe de esta empresa, como se llame, ¿no? Ponle cualquier nombre el que quieras. Ahora imagina lo siguiente. Resulta que dices, muy bien, ¿dónde está el disco? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la copia de seguridad que realicé? Si eres como este amigo que te acabo de contar, en el cual realizaba las copias de seguridad de un disco duro y dejó conectado el disco duro al servidor, te darás cuenta en este momento de que todo se ha ido al caño. Todo el tiempo que perdiste el día viernes, más aparte todo el tiempo que vas a perder posteriormente, toda la operación se ha ido, se ha perdido. Ya no existe más esa información, ese servidor como lo conocíamos, ya no existe. Se ha ido para siempre. Porque alguien decidió que no se iba a esperar a que las copias de seguridad finalizaran y no sacó con anterioridad el disco duro. Por lo cual, el día lunes, cuando todo estaba cifrado, también se cifró el disco duro, con ello las copias de seguridad. Yo lo sé, es bastante tonto. Pero eso sucedió. Precisamente tuvimos un caso exactamente así, en el cual pues la persona de IT no tenía las precauciones porque pues igual, nunca había sucedido nada similar, pero pues se dan cuenta de que ya, siglo XXI, hay algunas otras amenazas completamente diferentes. El ransomware, amigos, es una temática, es una amenaza muy común. Y así como es muy común, también es fácil de prevenirla. Por más que queramos o no, es fácil de prevenirla. Es sencillo. De hecho, tenemos un taller el día 28 de noviembre en el cual puedes acceder. Puedes acceder. Cuesta $90. Son como 2 o 3 meses aproximadamente, porque son más de casi 50 horas. Entonces, hay un taller donde podemos ayudar a prevenir cualquier tipo de amenaza. E inclusive, no solamente cuesta $90, cuesta... puedes acceder a través de una donación. Entonces, no hay razones para no prevenirte, a final de cuentas. Y en este podcast específicamente, en esta sesión, te vamos a dar... Vamos a hacer dos cosas. Lo cual te voy a hacer una invitación. Ya no que cierres tus ojos, sino que en los comentarios o en la descripción de este podcast hay un enlace. Ese enlace es para que tú descargues un documento PDF. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a interactuar de forma conjunta. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una revisión de un reporte de un análisis forense de una empresa que se llamaba DDS Safe. Si te has de estar preguntando quién es DDS Safe, bueno, era una empresa que se dedicaba a la prestación de servicios de copias de seguridad para... específicamente ellos trabajaban con entidades o con clínicas dentales. ¿Sí? Era lo que hacían. En sí, ¿qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que pasa específicamente con estos amigos de DDS Safe? Como te menciono, ellos lo que hacían eran brindar un servicio de sistemas de respaldo seguro en línea que, según ellos, cumplía con las regulaciones de ley y brindaba a estas entidades que son consultorios dentales la triple protección de los productos de copias de seguridad en línea tradicionales. Brindaba el triple de protección que las copias de seguridad tradicionales. Por ejemplo, si este amigo que les platiqué en un inicio hubiese tenido a lo mejor una copia de seguridad externa, hubiese sido diferente y simplemente hubiese descargado la copia de seguridad, hubiese traído la copia de seguridad y hubiese, sin ninguna especie de problema, sido el héroe de esta historia llamada infectado por un ransomware durante el fin de semana. Pero no sucedió. Entonces, estos amigos de DDS Safe lo que hacían era brindar ese servicio. Realizaban una copia de seguridad y como la copia de seguridad era externa, ellos en este caso pues decían que salvaguardaban la información de esas empresas contra infecciones de ransomware. El problema surge cuando sus clientes que buscaban salvaguardar su información de infecciones con ransomware, terminaron siendo infectados con ransomware porque el proveedor fue infectado con ransomware. Ah, eso no creo que te lo esperabas. O a lo mejor sí, no lo sé. Espero que no. Y hay algo muy interesante y bien irónico porque ellos, al menos DDS Safe, tenían una frase que decía: estoy tomando las medidas necesarias para protegerme del ransomware y me rehúso a convertirme en una estadística. Pero irónico, ellos se convirtieron en una estadística y en un punto de referencia de cómo no hacer las cosas. Entonces, este panorama que te estoy mencionando, vamos a realizar esta revisión a través de la empresa que les realizó el análisis forense, de cómo fue la parte de la infección y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a estar revisando en esta sesión de forma muy de forma muy específica. Te cuento. ¿Qué fue lo que sucedió específicamente con DDS Safe? ¿Qué fue lo que pasó? A raíz de lo que te acabo de mencionar, todo se resume, bueno, no se resume, sino todo se detalla en lo siguiente. DDS Safe tenía, en este caso, para poder realizar las copias de seguridad, ellos necesitaban de algo que era un agente. Un pequeño software que lo que hacía era conectarse al equipo remoto. Le decían dónde estaba la información, se la llevaba a los servidores de DDS Safe. En los servidores de DDS Safe la información se cifraba para evitar temas de divulgación y se mantenía almacenada de forma remota. La intención era que era, en específico era de, pues si algo le pasa al equipo, yo mando llamar a esa información y vuelvo a obtener mi información. Dentro de la información, en este caso cifrada, había un poco de todo. Había radiografías, específicamente dentales, historiales médicos, información financiera. Había bastantes cosas a final de cuenta que generaban o hacían específicamente que el consultorio dental no pudiese operar. Esta empresa de DDS Safe tenía cerca de 400 consultorios dentales y todos sus clientes, absolutamente todos, se vieron comprometidos. Más o menos un aproximado de 4.600 equipos de cómputo se vieron afectados o infectados. El panorama general era el siguiente. Ellos tenían, a través de un servidor de DigitalOcean, era donde almacenaban las copias de seguridad de los clientes. Ellos tenían un equipo Windows Server virtualizado en el cual accedían a través de algo que se llama ConnectWise Control, que era un servicio prácticamente de escritorio remoto, como estas de LogMeIn o TeamViewer, etc. ¿Qué es lo que pasó aquí? DDS Safe sufrió un ataque dirigido. Ese ataque dirigido, al menos, se presentó. O sea, ya como tal, la problemática fue el día 26 de agosto. Esto fue en el 2019. Ya fue mucho tiempo, sí, pero los incidentes siguen sucediendo exactamente igual. Ese ataque dirigido era hacia un usuario. A ese usuario le realizaron un robo de credenciales de DigitalOcean. Y a través del servicio de ConnectWise lograron conectarse. ¿Por qué? No tenía, en este caso, doble factor de autenticación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Posteriormente, la parte de la infección. ¿Pero cómo llegaron a la infección? De la siguiente forma. En este caso, en el servidor principal, donde se realizaban las tareas de ejecución de los agentes, remotos para el trabajo de los equipos, al menos con base en el análisis forense que tenemos acá, les reitero, ustedes lo van a tener también a través del enlace, les voy a proporcionar en este caso una información o en este caso apoyo visual, que va a estar dentro de la página de Facebook, que también se los voy a dejar aquí abajo, ¿no? El servidor principal tenía un archivo ejecutable, se identificó un ejecutable denominado perk2.exe, que era el que programaba las tareas para realizar algo, específicamente la ejecución de un script que se encontraba alojado en una página de estas tipo Pastebin. Entonces, a través de ese perk2.exe, le decía específicamente a PowerShell, oye, necesito que tú, PowerShell, vayas y busques un script específicamente en Pastebin, que también en el documento forense está todavía está el código, ¿eh? Si lo quieren ir a revisar, adelante. Les recomiendo que vayan, lo hagan, e inclusive les puede llegar a servir como meramente, por ejemplo, si ustedes lo copian, lo ponen en un bloc de notas, si su solución de anti-malware lo detecta, simplemente sin hacer absolutamente nada ni guardarlo, nada más poner el código, si lo detecta, quiere decir que tienen un buen anti-malware. Pero si lo guardan con extensión .bat o .txt inclusive, lo que quieran, sigue sin detectarlo, necesitan cambiar de solución de seguridad. Y les puedo recomendar MCSoft y nosotros la vendemos. Entonces, ahí tienen un poco de todo. El punto es, a través, en este caso, de los agentes instalados, le decía, necesito que abras un PowerShell, vayas a través de un Pastebin y descargues un código. Después de realizar la descarga del código, lo que hacía PowerShell era compilar ese código, se generaba un archivo ejecutable, y posterior al archivo ejecutable lo que hacía era ejecutar. ese archivo que había sido compilado. Por lo cual comenzaba el procedimiento de infección. Esto lo que hacía prácticamente a grandes rasgos era leía la información del sistema, específicamente dentro de la parte de la memoria, para poder identificar si podía, pues prácticamente encontrar contraseñas dentro de la memoria RAM. Ese era uno de los puntos que realizaba. Obtenía, considerando de que las computadoras lo tuvieran, la ejecución a través de escalación de privilegios y si tenía vulnerabilidades que pudiese explotar, que le permitieran esta parte de ejecución con privilegios de administración. E inyectaba un archivo binario, en este caso en la memoria RAM, cuya finalidad daba como resultado el que no generara este tema de pues archivos potenciales a que revisar, ¿no? Por ejemplo, prácticamente toda la ejecución se realizaba a través de la memoria RAM, por lo cual, si había un reinicio, si se apagaba cualquier cosa, pues obviamente no había rastros, entre comillas, que seguir. Digo entre comillas porque se pudo realizar un análisis forense. De forma muy específica, realizaba ciertas acciones. Entre ellas se encuentra eliminar todas las instancias de los Shadow Copies que existen dentro de los equipos, que son como estas mini versiones de archivos que de repente algunos tienen. Deshabilitaba la reparación de inicio automático, bueno, la reparación de inicio, así como realizaba una eliminación de todos los puntos de restablecimiento. Suprimía los mensajes de fallo durante el arranque para evitar que pues el usuario se diera cuenta de que algo estaba sucediendo mal. Permanecía, en este caso, sin ser detectado a raíz de algo que era este tema de evasión de análisis. Asimismo, también intentaba extenderse a otros lugares tratando de realizar un movimiento lateral dentro de la misma red. Y por último, pues cifraba como tal los datos. Eso es a grandes rasgos, en este caso, lo que hace o lo que hacía, en este caso, este malware o este ransomware. Y algo muy simple hubiera sido una solución de anti-malware. Aunque no lo creas, te reitero. Únicamente descarga el código. No pasa absolutamente nada, Y te invito a, si lo haces, por favor, graba una historia, etiquétanos en Instagram y dinos, estoy probando mi solución de anti-malware, ¿no? O algo por el estilo. Cualquier cosa, pero hazlo. Te invitamos para saber si realmente, en este caso, por ahí lo estás realizando. Descarga el código que aparece en el, ¿cómo se llama? En el documento forense. Digo, viene ahí todavía el enlace. Lo descargas, lo pones simplemente en un archivo TXT o similar y es lo único que tienes que hacer. Te reitero, si no lo detecta tu solución de anti-malware, algo está haciendo mal y la posibilidad de infección la tienes muy latente en tu equipo o equipos en tu empresa. Inclusive si tienes más equipos en tu empresa con ese mismo anti-malware, pues algo estás haciendo mal. Y este ransomware ya es del año pasado, por lo cual la posibilidad de que te infectes y de que tu solución no sea lo suficientemente buena es muchísimo. Pero el punto es, en este caso, ese es uno de los puntos más básicos. Contar con una buena solución anti-malware que te permita detectar, ojo, de forma principal, con base en comportamiento. ¿Por qué? Porque los ransomware se mueven de formas distintas, sin embargo, tienen un comportamiento similar. Todos comienzan a realizar peticiones a estos denominados comando y control. Todos comienzan a realizar, en este caso, pues una modificación de archivos de forma interesante. Todos comienzan a, tienen acciones muy concretas. Pero el que todos están utilizando ahorita es el hacer uso de PowerShell para llevar a cabo ciertos procedimientos que el criminal necesita. Todos están utilizando PowerShell hoy en día. Entonces, es importante contar con una buena solución anti-malware. Pero ese es un punto de varios. Hay otros problemas. Ejemplo, volvamos a la historia del inicio que te había hecho mención. de esta persona que había realizado la copia de seguridad, pero se le cifró el servidor el día lunes y las copias de seguridad se quedaron conectadas y también se cifraron. Ahí, ¿cuál fue el problema específicamente? Bueno, la persona tenía ese mismo servidor expuesto a internet a través de un servicio RDP por un puerto 3389, que es el puerto por defecto del servicio de RDP. Te recomiendo, ya sea que estés trabajando, o si estás en tu empresa, o tú eres el encargado de la administración de IT, o inclusive si no eres ninguno de los dos, pero a lo mejor estás como freelancer o algo por el estilo, en este caso es importante que valides si tienen este tipo de servicios RDP con el puerto 3389 expuesto de forma predeterminada hacia internet. Si lo tienen, la posibilidad de que termines como el de la historia del principio es bastante. Bien. ¿Por qué? Porque el servicio RDP es otro de los puntos muy importantes sobre el cual, por ejemplo, uno de los ransomware más predominantes actualmente, que es este Ryuk. Ryuk se basa de forma principal en la explotación de servicios RDP. Es su principal fuente de acceso hacia la red de la empresa. Y una vez estando ahí, explota ciertas vulnerabilidades y pues resulta igual. Como lo hemos visto hasta el momento, pues el proceso de infección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de poder prevenirnos. Una buena solución anti-malware que te permita la detección basada en comportamiento. La segunda es cerrar todos y cada uno de los puertos RDP con exposición a través de internet, a través de los puertos como tal. Si requieres exponer alguna especie de servicio, si requieres en este caso una conexión a, por ejemplo, a un servicio interno de la red, pero no tienes una VPN, ese es principal o es muy importante contar con una VPN. Si no tienes una VPN, no lo puedes hacer saber. Tenemos un firewall en el cual ese firewall te permite realizar lo más básico: gestión de reglas y acceso a través de VPN y obviamente pues la gestión de la red como tal. Si no tienes un firewall, y este firewall es una versión, tenemos freemium, que es a través de una empresa denominada Oztec, y si requieres el licenciamiento, porque es un firewall UTM, si requieres el licenciamiento nos lo haces saber y te proporcionamos el licenciamiento y soporte. Aquí hay de todo, aquí hay de todo, amigos. Aquí hay ventas entrelazadas como historias Y de forma adicional de la solución anti-malware y el tema específicamente de las VPNs o de la exposición de para evitar que andes exponiendo estos servicios RDP hacia internet, el tercer punto, el más importante también, los usuarios. Los usuarios son la primera y la última línea de defensa que nosotros debemos tomar en cuenta. Si no tomamos en cuenta a los usuarios, no estamos tomando absolutamente en cuenta nada. Los usuarios son el porqué de que la organización realmente esté funcional. Y si los usuarios no tienen la posibilidad de discernir y llevar a cabo un procedimiento en el cual tengan ellos la visión de decir, estaré haciendo las cosas de forma correcta, este enlace o este correo electrónico realmente es bla, 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 bla. En este caso, pues no tenemos una buena cultura organizacional en temas de seguridad. Es importante fomentar una cultura de seguridad dentro de la organización. Y también, como recomendación, te invito a que utilices estrategias o herramientas de prevención anti-malware. Perdón, anti-phishing. O anti-spam. Hay herramientas anti-spam que lo que te dicen o lo que hacen es realizar un análisis de los documentos. Por ejemplo, llega un correo electrónico y ese correo electrónico tiene la posibilidad de validar los enlaces. ¿A qué me refiero con esto? Llega primero, obviamente, al motor de correo electrónico que tú tengas. A lo mejor tienes un Office 365. Supongámoslo, tenemos un Office 365. En este caso, todo el correo electrónico primero llega a los servicios de Google, de Office o de Microsoft. Microsoft lo que hace es, por ejemplo, si hay un enlace incrustado dentro del... ¿cómo se llama? Pues sí, dentro del... del correo electrónico. Hay un enlace y ese enlace resulta que de forma principal, al momento de, por ejemplo, dice, no sé, google.com, pero por detrás te reenvía hacia otro lugar, que a lo mejor es un sitio malicioso. En este caso, ese motor o ese servicio lo que haría es realizar una validación de ello. A ver, si tú dices que vas a Google, pero resulta que por detrás o de forma direccionada me estás llevando a un sitio falso, yo voy a tomar la decisión a lo mejor de poner este correo electrónico en cuarentena y hacerle mención al administrador que algo raro está sucediendo aquí. Eso es lo que nosotros también podemos implementar. Una buena solución anti-spam y anti-phishing para poder saber o de forma muy específica que la tecnología tenga la posibilidad de realizar procedimientos en los cuales el usuario no tenga específicamente que pensar. Pero también es importante tomar en cuenta esto que se llama cultura organizacional en temas de ciberseguridad por parte de los usuarios. Y ya como un punto, es el último punto, es la última línea de defensa, amigos. Dice, ya no hay nada que hacer a partir de... Si después, a lo mejor, de los usuarios, después de el anti-malware, después de el RDP, si nada de eso funcionó y de como quiera nos infectamos, que puede llegar a suceder, las copias de seguridad. No queda absolutamente nada por hacer. Las copias de seguridad son el punto. Es lo que realmente nos debe de interesar y nos debe de importar. Si no tenemos copias de seguridad, mira, en este caso, como recomendación, como muy buena recomendación, bueno, si no tenemos copias de seguridad y no somos de Estados Unidos, porque ya ven que en Estados Unidos, con base en el último, creo que fue el último podcast, creo que sí, fue el último episodio de podcast, ya ven que en Estados Unidos no pueden realizar el pago del rescate, por lo cual, de forma específica, si no estás en Estados Unidos, tienes varias opciones. Supongamos, tienes la opción de buscar una herramienta dentro de internet que te permita tratar de eliminar el cifrado, no el ransomware. Es importante eso, tratar de eliminar el cifrado, no el ransomware. Son dos cosas diferentes. Ese es uno. Dos, tratar, si ya validaste y a lo mejor no encontraste una solución anti-ransomware, específicamente que te ayude a eliminar el cifrado, voy a dejar un par de enlaces para que vayan a esas herramientas, por así mencionarlo. Aparte de Nomo Ransom, existen algunas otras más, se los vamos a dejar también en los comentarios. También es importante tomar en cuenta a lo mejor el siguiente punto. Si no hay copias de seguridad porque están muy viejas, es preferible tener copias de seguridad viejas, restablecer nuestros sistemas y posteriormente comenzar a realizar una pedidera. ¿A qué nos referimos? Simple y sencillamente es buscar, pedir a todas las personas que les enviamos algún correo en algún momento que nos soliciten o que nos compartan algún contenido. Y así comenzar otra vez a actualizar todo. Ese es uno de los puntos. Pagar. Yo sé que casi todos dicen no pagues, pero hay veces que puede llegar a ser una opción, excepto si vivimos en Estados Unidos, porque ellos ya tienen por ley a no realizar pagos de rescate. Y por último, ya si no tienes dinero para pagar, si no encontraste una solución anti-ransomware, si no tienes copias de seguridad absolutamente de nada, te recomiendo que salgas de la empresa, tomes el vehículo si tienes y salgas corriendo de ahí. Porque ya no hay absolutamente nada por hacer. Puedes ir a estos servicios de recuperación. También puede llegar a ser. Claro que sí. ¿Por qué no? Puedes ir, buscar estos servicios de recuperación y prácticamente lo que van a decirte es, mira, te vamos a cobrar, no sé, $500 para analizar el disco para saber si podemos recuperar algo. Después te van a decir, oye, sí podemos recuperar información, pero si la información está dañada, nosotros no la reparamos. Si quieres que te la reparemos, es otros $1,000, no lo sé. Y más o menos vas a terminar pagando una cantidad similar a cerca de los $5,000. Eso va garantizado. Ya lo hemos tratado en algunas otras ocasiones porque algunos clientes nos lo han pedido. Y siempre nos dicen lo mismo. Y más o menos el promedio ronda entre los $5,000 y $5,250 aproximadamente, dependiendo de a qué empresa le preguntes. Hemos preguntado a empresas de Rusia, de Inglaterra, aquí en México, algunas otras empresas en Latinoamérica, de Estados Unidos, que nos ayudan a ese tema de recuperación, y ronda cerca de los $5,000. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. A lo mejor cuánto nos va a costar la recuperación, cuánto nos va a costar pagar el rescate. A lo mejor nos cuesta $300 si quieres pagar $5,000. Pero si no tienes, obviamente, siempre y cuando no tengas copias de seguridad. Eso, amigos, simplemente funciona para los ransomware que cifran información. No para los que exfiltran información. Para los que exfiltran información, que es mejor conocido como leakware, que prácticamente lo que hace es fuga o saca información, y pues, prácticamente tenemos una fuga de información, una fuga de datos. Obviamente, eso nos da para platicar en otro episodio o sesión terapéutica, prácticamente para mí. Espero que para ustedes también. Pero pues nos da para otro tema completamente diferente. Bien, muchísimas gracias. Espero que te haya servido esta sesión. Eso realmente eso espero. Que te haya servido esta sesión. Y la parte de los saludos. Otra vez, claro, te reitero, es muy probable que pues ya te hayas olvidado por completo de ello. México, ya saben, ustedes, yo pertenezco a ustedes, ustedes pertenecen a mí. Muchísimas gracias a todos. España, de igual forma, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos creciendo bastante por allá. Chile también, no lo hubiera imaginado. Chile también, muchísimas gracias. Porque ahí vamos, también llevamos un poquito más. Estados Unidos, Perú, Colombia y República Dominicana, también ahí llevamos un avance bastante interesante. Y al resto de los participantes, de los países participantes, muchísimas, muchísimas gracias. Spotify, predominando. Spotify predominando. iTunes, ahí la vamos también. Ahí, a todos los a todos los escuchas de Apple Podcast, muchísimas gracias también. A Google Podcast se integra en este caso, en esta ronda, con un porcentaje muy pequeñito. Pero a ustedes, por ser así, obviamente no van a ver porque en esta sesión no hay video. Pero de hecho, es una sesión exclusiva para ustedes de podcast de audio. Entonces, para ustedes, amigos de Google Podcast, imagínense hacer un corazoncito con ambas manos. Es prácticamente lo que les mando en este específicamente momento. Entonces, de igual forma, muchísimas gracias a todos. Los enlaces van a estar en la descripción de esta sesión, con la intención de que puedan descargar los videos, puedan descargar los videos, descargar los documentos, realizar una revisión un poco más detallada. Va a haber dos videos, uno que es prácticamente una presentación, que pone un poquito de forma gráfica parte de lo que les estuve en este caso mencionando, y el documento de la empresa Sikich, que fue la empresa encargada de realizar el análisis forense de este caso, de estos amigos denominados DDS Safe. Nos estamos escuchando en la próxima sesión.